Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy nos vamos a trasladar a un rinconcito allá en España, en Zaragoza, para hablar de esta crisis climática que en este verano del 2023, pues España particularmente y Europa en general, pues han tenido que pasar realmente calores, porque han tenido unas temperaturas impresionantes. Y bueno, pues es el tiempo del turismo internacional en Europa. Hay que considerar hoy, y creo que es una realidad, espero no equivocarme, pero Europa en línea general es más que esa Europa industrial que conocimos en alguna época, hoy vive desde el turismo. Y ese turismo industrial, ahí sí cabe decirlo, pues en esta época de verano, pues es el fuerte de ellos. Aún así, esta situación del cambio climático pues genera otro tipo de problemas. Y hoy nos vamos a reunir con una francesa que vive en España, Philippine Ménager, que está dedicada a estos temas del cambio climático y trabaja con una organización muy interesante, una organización que ya tiene su buen tiempo, que es ECODES. Así que bienvenida, Philippine.
Muchísimas gracias por la invitación. Hola a todos y todas. Es un placer de estar aquí con vosotras y vosotras.
Bueno, Philippine, cambio climático. Usted trabaja con una organización que está dedicada a ese tema. Es una organización que nació en la década de los 90. Esa realidad europea. Contémosle un poco a nuestros oyentes realmente de qué estamos hablando en Europa sobre esta crisis climática.
Sí, a ver, esa organización nació en los 90 con esa cumbre del clima, la primera de Río, diciendo que ya la sociedad civil tiene que actuar. Y entonces esa organización desde los años 90 está en ese proceso de no solamente ver a ser los que actúan, sino también de crear esa comunidad de acción que en su seno agrupa a la sociedad civil, al sector privado, a las administraciones públicas, todos y todas para el clima. Y creo que eso es un poco lo que se está haciendo desde los años 80-90 en la Unión Europea, con esa idea que la sociedad civil tiene que tomar posesión de la acción climática. Y también es lo que vemos ahora mismo con todos esos movimientos de juventud que están muy presentes en la Unión Europea.
Creo que Europa, igual que todo el mundo dentro de este sistema capitalista que sustenta todo su sistema de energía a través del carbón y del petróleo, pues difícilmente los estados, por temas económicos, dan su brazo a torcer. Y yo supongo que el lobby de estas empresas multinacionales que tienen más presupuesto que los mismos países es una tarea muy difícil. Y ustedes abordan el tema desde la acción civil. Creo que nosotros tenemos el poder para cambiar las cosas, pero a veces no nos damos cuenta. Y entonces organizaciones como la de ustedes empiezan a trabajar con las comunidades. Decirle, usted tiene el poder de cambiar. ¿Cómo se ha hecho esto durante todo este tiempo?
Sí, la cuestión de los lobbies, una cuestión difícil, una cuestión sobre todo muy difícil en la Unión Europea, porque al mismo tiempo en la Unión Europea tenemos una comisión dedicada a la acción climática, que es la Comisión ENVI, y esa permite montar un montón de proyectos y de hecho apoyo muchísimo a la juventud, y al mismo tiempo tenemos esas comisiones más industriales de comercio, de mercado, que, y esas financian a todos esos proyectos de, que todavía están en esos proyectos de construcción de grandes autopistas y todo eso. Entonces, en el seno mismo de la Unión Europea vemos una contradicción, ¿no? En esa orientación del modelo de sociedad que queremos. Por eso hay tantos movimientos ciudadanos en la Unión Europea que intentan dar el poder a la voz de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y con eso ya vemos que los jóvenes hacen acciones muy fuertes en eso, que tienen un impacto muy fuerte, acciones de comunicación. Y eso es una de las maneras para actuar en contra de los lobbies. La segunda, que ya supongo que lo hablaremos más en detalle luego, porque lo veo muy interesante, pero la segunda son los juicios, que ahora funcionan cada vez más, ¿no? Porque vemos que si la imagen, la gestión de la imagen no funciona con las grandes empresas, que ya les dan igual, todavía los juicios, el peso de la ley, todavía tiene un impacto y un efecto bastante grande.
Ese tema de los jóvenes, hay que recordar que en Europa, pues ciertamente han hecho un trabajo muy bonito, y sobre todo los viernes por las tardes, ¿no? Que es un movimiento que viene de la parte norte de Europa. ¿Eso cómo se ha proyectado en España concretamente?
Sí, a ver, es muy interesante ese movimiento. Es un caso de éxito que me encanta recordar o todavía ver, porque todavía existe con Jóvenes por el Futuro o Fridays for Futures en inglés.
Sí.
Y en España que sí que ha funcionado, pero tengo que decirlo, que como francesa puedo comparar un poco, ¿no?, los niveles de compromiso y las diferencias entre la juventud, porque no hay solo una juventud europea, ¿no? Hay miles de jóvenes que cada uno tiene sus
especificidades.
Gracias. Y cada uno tiene su propio, su diversidad. Y con eso quiero decir que en España el movimiento no es tan desarrollado como lo podríamos ver en los países más nórdicos, pero ese año se organiza una ELECOI, es decir, una reunión, un encuentro de jóvenes en España, en Madrid, en octubre, que van a estar todos ahí juntos para elaborar un documento y para incentivar al gobierno español a tomar resoluciones efectivas y directas.
En el caso concreto de España, porque no es igual en toda Europa, sino en España, en la parte sur de España, sobre el Mediterráneo, pues se está notando ahora más que antes ese tema del desierto que se va proyectando sobre el continente, sobre la península ibérica. Es una situación realmente crítica porque hay regiones donde ya definitivamente no hay agua y entonces el agua la tienen que traer de otros lugares. ¿Cómo está esa realidad española frente a esa desertización de esa parte sur de la península?
Esa realidad se ha convertido en una acción muy fuerte, pero la verdad es que todavía no, ¿no? Vemos que no es algo solo español, ¿no? Vemos que el cambio climático se vuelve cada vez más fuerte, presente, y la acción por parte de los gobiernos o de toda la sociedad civil, si incluimos a todos y todas sin hacer diferencia, todavía no corresponde con la realidad. Entonces, ahora se hacen proyectos, pero estamos de retraso con las necesidades.
Esa realidad española, donde los campesinos empiezan a tener problemas serísimos de pérdida de cosechas, de mala producción, de algo que uno pensaría que es imposible, pero que sí es real, y es la migración. Entonces la gente empieza a dejar esas provincias, esos lugares para buscar pues nuevos horizontes. ¿Cómo es ese movimiento ahí adentro en España, que también se proyecta un poco en Europa en general, de esa migración interna? Porque siempre estamos mirando a los africanos llegar al continente, pero en realidad al interno del continente también hay un movimiento migratorio muy fuerte.
Claro, claramente. Que el tema de la migración en la Unión Europea es un tema muy complicado también a nivel de España, porque es un tema muy politizado. Supongo que habéis visto la noticia, ¿no?, de lo que pasa en el desierto en Libia. Por la culpa de la política de la Unión Europea, muchas personas están en ese desierto sin agua ni comida. Pero claro, ahora la Unión Europea y España están confrontados con otro problema, que es la migración interna. Y tampoco están preparados para ese. Tenemos una Unión Europea que funciona con la libre circulación de las personas, pero de hecho no es así. Y las realidades del mercado todavía no corresponden a esa realidad de la migración. Y lo que quiero decir del caso español de manera concreta sobre eso es que vemos los partidos políticos, las comunidades autónomas, que son el equivalente a las provincias, regiones,
departamentos.
Eso, lo que corresponde ahí. Se están enfrentando muchísimo y ahí se abren de nuevo las brechas y vemos que no avanza la cosa.
Saltando un poquito de España, yéndonos al resto del continente, pues vemos que empiezan a tener unas luchas muy difíciles. Francia, por ejemplo, ha tenido unas protestas impresionantes, unas luchas de la gente por costos del combustible, por una cantidad de cosas, pero en el fondo realmente es pobreza. Y uno cree que no, pero sí, se empieza a marcar una serie de pobrezas generadas en muy buena parte por la crisis climática, porque ya cultivar no es tan fácil. Ya tener agua no es tan así que te llega el agua, sino que empiezas a tener problemas. Vos que sos francesa, pues que yo supongo estarás muy atenta a lo que pasa en tu país. Cuéntanos un poco de esa realidad de Francia concretamente.
El 2020, Oxfam nos dice que el 1% de los más ricos agrupan a 2 veces la riqueza del 90% de la población. Y con el COVID nos han dicho que el 63% de las nuevas riquezas fueron agrupadas por ese 1%. Entonces, ya hablamos de unas desigualdades que están creciendo. Cuando nos han dicho que la mundialización, que toda la modernidad nos ha permitido reducir esas brechas, vemos que hemos reducido el tiempo para producir, exportar, consumir, para toda esa cadena, y no se han reducido esas desigualdades. Y en Francia lo vemos precios de la energía que han explotado, vemos que todavía estamos con la energía nuclear, que nos dicen que sí que está un poco mal para el cambio climático, pero nos permite tener energía más barata, más accesible. Y vemos que no es el caso. Vemos que todavía no tenemos, que ningún de los países ahora de la Unión Europea tiene una soberanía energética. Entonces, por eso dependemos de Rusia, de países del Medio Oriente, de Turquía, que compra a Rusia, porque nosotros no podemos comprar a Rusia. Y entonces la gente con eso no entiende, ¿no? No entiende esa presión, no entiende por qué en Francia se ha quitado la tasa de impuesto a los más ricos y que ahora estamos pagando la transición energética que no se hace y que conlleva mucho más desigualdad y mucho más precariedad. Vemos que los jóvenes son los que más sufren, lo que ahora en Francia y en la Unión Europea son los más precarios.
Otro país que es el que jalonea realmente a toda la comunidad es Alemania. Pero Alemania ha tenido unos desastres ambientales terribles, unas riadas de espanto que han acabado con pueblos enteros. Y claro, empiezan a cambiar una serie de políticas frente al tema del campo, de los bosques, de la protección del suelo, de la protección de los ríos. Pero a veces da la sensación de que estamos un poquito tarde, porque se ha manifestado la naturaleza de una forma muy violenta, afectando la vida de los alemanes, que entre otras cosas es un foco de migración muy alto, muy alto.
Hay que deplorar el deshielo de Ártico, ¿no? Y todas las especies que han muerto ese verano por esa culpa. Pero para volver al caso alemán, sí que dentro de la Unión Europea nos gusta presentar los países nórdicos o incluso a Alemania, que no está tan nórdica, pero se incluye en la mentalidad, esos países como ejemplos de medio ambiente, ejemplos de buena vida y todo eso. Sí, hay cosas ciertas, pero hay que recordar que no son países perfectos. Hay que recordar esa ocupación del bosque de Tannenrod, no lo pronuncio muy bien, pero ese bosque en Alemania, en contra de la construcción de una autopista. Y esa ocupación que ha durado meses y meses, al final no consiguió salvar los 85 hectáreas de bosque que se han destruido. Hablamos del año 2021, entonces hablamos de algo muy reciente cuando ya sabíamos que necesitamos bosque.
Hay otro factor que es Rusia y el permafrost. Y entonces el permafrost empieza a descongelarse y no sabemos en la realidad qué sorpresa nos pueda deparar. Algunos científicos dicen que allí hay una cantidad de virus, de cosas congeladas que pues en el momento en que entren otra vez al calor de la vida, pues volverán a esa existencia y no sabemos en la realidad qué vamos a sufrir. Después de la experiencia del COVID, creo que todos estamos un poco preocupados de que cualquier virus que mute pues nos puede llevar a unas situaciones muy, muy, muy complejas. Ese permafrost, ¿qué noticias tienes tú al respecto de ese tema desde la Unión Europea y sobre todo desde la visión de ustedes como una organización que está procurando que la gente entienda que estamos en una crisis climática de verdad?
El permafrost sí que representa una amenaza gigante, más grande que todo lo que podemos decir ahora de la diplomacia rusa. Representa una amenaza porque, aparte de los virus que pueden estar, hemos estado tirando residuos de todos productos químicos, gasolina, en ese permafrost para guardarlo contenido, porque no sabemos cómo gestionar esos residuos desde años y años. En cuanto a todos esos residuos tóxicos se van a liberar, no sabemos lo que va a pasar. A ver, lo sabemos, una catástrofe ecológica. Y en cuanto a eso, ya la Unión Europea y otros países se dan cuenta un poco con tal de que el concepto de One Health, uh-huh, una salud, creo que se traduce así.
Sí, estado de salud.
Uh-huh. Eso es clave, es vital. La salud de los humanos no puede estar desconectada de la salud del planeta, que tampoco se puede olvidar la salud de los animales y de la biodiversidad. Y en eso el permafrost es el caso, como el oso polar fue en los años 80-90.
Es realmente asustador toda la perspectiva que hay allí, pero bueno, nos falta en las Islas Británicas, que también tiene una cantidad de problemas, además que su economía se fue a pique. En la realidad es así. Los ingleses desde hacía mucho tiempo, desde que estuvieron dentro de la comunidad, pues vivían muy bien, pero ahora lo están pasando mal. Igual que Italia, igual que Grecia, que no ha logrado salir de ese problema económico. Eso sin contar los países de lo que fueron la cortina de hierro, ¿no?, que ahora son parte de Europa, que son esos países, entre comillas, subrayado con rojo, pobres de Europa, que también empiezan a tener problemas serísimos de temas ambientales. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes o tuya como ciudadana europea de ese panorama que te estoy contando, de esos países que son la Europa pobre y las Islas Británicas, que empiezan a tener un drama económico muy fuerte?
Creo que son dos casos diferentes que no se pueden comparar, porque sí que las Islas Británicas tienen ahora una situación económica y una situación ecológica muy preocupante, pero que no tiene nada que ver con lo que puede pasar en Grecia o Italia o los países que se agrupan en esa categoría. Lo que vemos en el Reino Unido es que las empresas están mucho más comprometidas, que como hacen parte de ese mundo anglosajón que a veces se llaman un poco pijos, tienen es un movimiento ahí que es bastante más desarrollado. No sé en qué medida, eso todavía no se puede evaluar porque no ha pasado bastante tiempo. Sí. Entonces no sé en qué medida eso resultados tiene efectos positivos que se pueden medir, pero que sí que ahí hay un compromiso mucho más fuerte, mucho más medible, mucho más visible. Mientras en Grecia, Italia, los países que antes fueron parte de la URSS,
sí.
Todos esos países tienen una, han vivido una política de austeridad que les ha obligado a poner el foco en una política de desarrollo, más de desarrollo rápido, de desarrollo a todo coste, más bien que un desarrollado pensado, un desarrollado sostenible.
Esos desarrollos que fueron los que nos llevaron en América Latina a situaciones realmente caóticas, porque era buscar que nuestros países vivieran al estilo norteamericano, lo cual pues no tiene sentido, porque finalmente pues las consecuencias las estamos viendo hoy. Uno de esos factores es el tema del consumo de energías en las familias, en las residencias, en las oficinas, en fin. Resulta que la energía hoy en día se ha vuelto un proceso muy costoso, muy costoso. Y en el caso de Europa y buena parte del resto del planeta, pues son países que tienen estaciones. Y esas estaciones implican gastos de energía bien para calentar o bien para enfriar. América Latina, en la parte de Centroamérica hacia abajo, más o menos hasta parte de Perú, pues tenemos un clima más o menos estable. O tenemos calor o tenemos frío, pero no hay ese problema que tienen ustedes con estaciones. En estos tiempos, esas estaciones se están convirtiendo en un serio problema por el consumo y por el costo energético. ¿Qué se está haciendo aparte de quemar carbón, aparte de mantener las estaciones atómicas de energía, aparte de quemar gasoil o lo que sea, para poder tener energía en los hogares? Nosotros hemos visto energía solar, hemos visto también los grandes molinos que nos han vendido la idea que es una maravilla, pero en la realidad, ¿qué está pasando?
Pasa tanto por lo malo como por lo bueno.
Sí.
De lo malo, un poco lo que habéis dicho, y también quiero de nuevo poner el foco en la pobreza energética, que durante el COVID he visto en Twitter, en el Twitter de Francia, muchas personas buscando maneras de calentarse con solo esas velitas, ¿no? Las pequeñas. Es decir, buscando maneras así de cocinar con esas velitas, porque ya el costo de la energía les parecía demasiado. Y la verdad es que lo es. Pero también, enfrente a esa pobreza energética, lo que ahora existe, lo que aquí, por ejemplo, en mi organización hacemos, es no solamente hacer rehabilitación energética, rehabilitación de hogares para ayudar a las partes de la población más precarias a tener un hogar que aguanta el calor y el frío, sino también creamos las comunidades energéticas, ¿no? Es decir, que a nivel personal para mí eso es una gran parte de la solución, porque no encontramos, porque no volvemos al local, porque la producción, la energía, el consumo, la agricultura, porque no nos basamos más en el local. Pues todas esas cuestiones las abordamos con las comunidades energéticas, de crear y gestionar la energía a nivel de un barrio, de una comunidad de vecinos, y eso funciona muy bien.
Cuando hablamos de vecinos, pues nos tenemos que remitir a la ciudad. Y desafortunadamente las ciudades fueron construidas desde una visión donde la energía era inagotable y pagable. Pero hoy en día tenemos que hablar de ciudades sostenibles. En Europa hay algunos modelos de ciudades sostenibles que han demostrado que sí funciona. Barcelona, por ejemplo, con sus bicicletas, y las bicicletas en la parte norte de Europa también. Pero ¿cómo va ese proceso de adaptar las ciudades a que sean ciudades realmente sostenibles?
Sí, en la Unión Europea existe algo que se llama Ciudades Cero Emisiones para 2030, me parece, uh-huh. O 2050. Depende de las ciudades, que tenemos una lista sí. De más de 100. Y con eso la idea es que cada ciudad desarrolle su plan de acción para hacer emisiones neutras, con el objetivo que tiene planeado. En eso, la energía tiene un rol muy, 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 muy importante. Y por el momento, lo que han encontrado como solución, que para mí no es una solución sostenible, es la electrificación.
Sí.
En Europa ahora pasamos por una moda de electrificación muy fuerte que no se acompaña necesariamente de una reducción del consumo, que debería ser la base.
Y ese tipo de ciudades también tienen un problema adicional. No solamente es el tema energético, tema de agua, por ejemplo, el desperdicio de agua, ¿no? La contaminación del agua también, el mal uso de, aunque ustedes han hecho un proceso muy interesante, pero los desechos que salen de casa, del comercio, de las oficinas, en fin, ¿cómo va eso?
La gestión del agua todavía es muy difícil. Hay una cosa que todavía no se hace, es de no utilizar tanta agua potable, que no la necesitamos para todos los usos, que todavía en el baño podría ser que en el water no sería útil de poner agua potable, ¿no? Pero no se hace. Entonces, prefieren, por ejemplo, prohibir de comprar nuevas piscinas que de hacer un cambio total, ¿no? Que siempre volvemos a eso, ¿no? De por qué no se cambia totalmente. En Europa, el plástico está prohibido y todavía vemos que hay plástico, porque las decisiones toman tiempo para aplicarse, después dejamos margen a todos los comercios porque sabemos que la transición es más o menos fácil y entonces todavía seguimos con unos niveles de residuos que son gigantes y que por eso todavía la Unión Europea vende sus residuos a países como Pakistán, India.
Hay otra acción que ustedes que miran en líneas generales, que es la producción y el consumo responsable. La sociedad de consumo en la cual estamos metidos, pues nos invita a que consumamos. Y consumir sin mirar qué sucede alrededor de. Ni siquiera nos detenemos a mirar la procedencia de lo que consumimos. Muchas veces son el producto de esclavización de personas, de comunidades, de una mala explotación del recurso, ¿no? Entonces te comes un aguacate, pero es que tú no tienes ni idea de cómo fue el proceso y el daño ambiental que se está generando en cualquier otro país del mundo. ¿Cómo van esos procesos para que la comunidad económica europea pues empiece a entender que eso tiene un costo? Y no solamente el costo social, sino el costo ambiental, el saber consumir y el poder decir, no, yo no quiero eso, no compro eso, no necesito eso, eso es un estorbo, eso, ¿para qué tenerlo? No tiene sentido.
Ahora existen un montón de labeles para eso, ¿no? Que puedes comprarle alimentación orgánica, puedes comprarle organización de alimentación del país local y hay un montón de labeles. Y vemos que no es suficiente porque algo que tiene que estar en la mano del consumo responsable es un consumo accesible, ¿no? Que la alimentación orgánica suele costar el doble o ahora con la inflación más el cuádruple de la alimentación normal, digamos. Y eso no es accesible para la mayoría de las personas. Entonces, no podemos poner presión en el consumidor para que él o ella consuma responsablemente cuando no se lo puede permitir. Y por eso la Unión Europea está ahora mismo construyendo todo un marco normativo para controlar el mercado de la Unión Europea y también el mercado exterior que viene dentro de las fronteras europeas. Y es muy difícil porque toda la construcción de la Unión Europea se ha hecho sobre el libre mercado, el desregulamiento de las fronteras y ahora estamos haciendo el contrario. Entonces, hay muchísimas barreras, hay muchos lobbies que dicen que no, pero poco a poco se están construyendo normativas. Un pasaporte de la Unión Europea existe, el Digital Passport Project, que tiene que poner normas, la norma eco-design para cómo se están construyendo los productos. Existe también una nueva directiva de responsabilidad corporativa que incluye normas de RSE, entonces de gobernanza, de social y de medioambiental, pero todo eso toma muchísimo tiempo.
Sí. Y además la voluntad, ¿no?, para poder hacer las cosas. Y aquí hay un juego muy interesante que es un juego político, pero también es un juego social, que es lograr la cooperación para un desarrollo muy distinto. Es decir, nosotros no podemos pensar hoy que el desarrollo es tener cosas. Y yo creo que el desarrollo es poder tener un planeta sostenible, un planeta donde podamos desarrollar nuestras vidas de una manera muy distinta a lo que nos han vendido durante tanto tiempo. La vida no puede ser tener, 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 botar, 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 contaminar, contaminar, contaminar. Eso no puede ser. Y sobre todo la destrucción ambiental es terrible. Creo que ese sistema de cooperación entre organizaciones, comunidades, la misma gente, los medios también ayudando a visibilizar todo este tipo de actividades. ¿Cómo es esa cooperación? Además, porque hay que recordar que la Unión Europea se supone nace del deseo de cooperar los países, ¿no? Y entonces, pues, a ver, ¿cómo va esa cooperación para poder pasar este mal momento que hasta ahora es el inicio, ¿no? Porque a veces pensamos que ya estamos en el cambio. No, es el inicio de la perspectiva de lo que es el cambio climático.
Para responder a esa pregunta, creo que tengo que diferenciar dos niveles. Los niveles de gobiernos y los niveles más de población. A nivel de gobiernos vemos que hay, dentro de la Unión Europea, hay una unión bastante fuerte, que los países suelen cooperar. Vemos que las negociaciones climáticas dentro de la Unión Europea son bastante fáciles, pero fuera de la Unión Europea vemos que es un caos. En la última pre-COP en Bonn, ese junio, hemos visto un caos de negociación que fue terrible, que casi no hemos logrado a tener un acuerdo sobre la mitigación, que lo recuerdo, la mitigación, es decir, reducir las emisiones, debe ser la base para el cambio climático, para enfrentar al cambio climático. Entonces, entre los países vemos que la situación se tensa cada vez más porque los problemas climáticos aumentan y con eso el Estado, la figura del Estado, ve su fragilidad y ve sus intereses en perjuicio. Y dentro de la sociedad vemos que hay una concientización muy fuerte porque ¿quién ahora puede negar el cambio climático? Solo una margen muy, muy pequeña de la población. Y con eso también vemos que la voluntad de cambio está, pero todavía hay una politización del cambio climático que crea muchas disensiones, muchas conversaciones, discusiones donde no deberían estar. No deberían discutir del si hay que cambiar o no. Deberíamos discutir del cómo. Eso es mucho más productivo. Y con eso solo quiero agradecer la oportunidad de ese podcast, porque los medios de comunicación, vamos a decir, mainstream, es decir, más globales, en la Unión Europea, sobre todo en Francia, llevan una cierta política de descredibilizar a la juventud, de negar la acción, el interés, negar todo el compromiso de la juventud. Y entonces, muchísimas gracias por esa oportunidad de dar la voz a, por lo menos, a una persona joven de la Unión Europea. Sí.
Bueno, ECODES también ha hecho una cosa muy bonita y es el tema de la cultura para la sostenibilidad. Y allí se han acercado precisamente a lo que tú nos dices, Filipín, que es el tema de la juventud. Finalmente, los jóvenes de hoy, los niños de hoy serán los adultos de mañana. Nosotros, los que ya estamos en cierta edad, pues no lo veremos, eso espero, que es de la mitad del siglo hacia adelante. Y se ha puesto como fecha el 2050 para hacer una cantidad de cambios impresionantes, cambios que vemos que están muy demorados, que hay muchos intereses, que hay mucho lobby, que por ejemplo la energización de los vehículos con energía eléctrica o cualquier otra forma de hacerlo, pues está demorado, debería ser muchísimo más masivo. Los aviones, los buques, el comercio en general, la dependencia de unos con otros, las guerras comerciales también implican problemas serios para que la gente pues pueda acceder a otro tipo de productos que no sean tan contaminantes. En fin, hay toda una gama de aspectos allí que a veces nos llenan de muchas preocupaciones y de mucho desgaste y a veces hasta desesperanza. Pero la cultura para la sostenibilidad está montada precisamente sobre los niños de hoy, que serán los adultos de mañana. ¿Qué se está haciendo frente a eso y cuál ha sido la respuesta de los chiquilines en Europa para, bueno, a ver cómo es que vamos a enfrentar esto?
Muchísimas gracias por recordarnos toda esa lista de tareas que tenemos que hacer antes de 2050. No tengo prisa de ver el año 2051 porque ya presupongo que va a ser un fracaso bastante fuerte. Sí, la juventud de la Unión Europea. A ver, el tema de la juventud o las juventudes, deberíamos decir, es un tema que me interesa muchísimo, que hoy vemos que la mayoría, voy a hablar de la juventud siempre, siempre consideramos que son varias, plurales, diversas y todo. Pero claro, la juventud que son esas personas hasta en la Unión Europea se considera hacia 30 años, pero a ver, cada uno se sienta libre de considerarse joven. Esa juventud tiene una ansiedad, una ecoansiedad mucho más fuerte. Que hoy estaba leyendo un último informe que apareció ese año en España y se decía que más de la mitad de los jóvenes en una muestra de 4.000 jóvenes dentro de España suelen tener esa ansiedad en su vida, lo que es muy fuerte, ¿no? Que esa ansiedad viene por todo, ¿no? Por la presión del cambio climático en la economía, en las condiciones de vida, en las oportunidades que todos esos jóvenes no van a tener en un futuro. Es decir, un medio ambiente sano, una oportunidad de tener una familia durable, ¿no? Eso ya también está amenazado. Y con eso los jóvenes tienen varias reacciones, como cada parte de la población general, ¿no? Hay los jóvenes que tienen un nihilismo muy fuerte, que ese nihilismo a veces da un poco miedo, pero que se entiende. Y también una parte de esos jóvenes ya convierte todo esa ecoansiedad, ese estrés, todo eso, ese saber que tienen, porque son la parte de la población que más saben del cambio climático, lo convierten en un activismo. Un activismo que está motivado tanto por necesidad como por la rabia, que hoy se habla mucho de la rabia de los jóvenes, de se lleva muchísimo en el campo, en el ámbito de las emociones. Y eso se entiende porque esos jóvenes ven el cambio climático a través de la idea de una responsabilidad, de generaciones anteriores, de una responsabilidad de ciertos actores, ¿no? Como ciertos gobiernos, países o ciertas grandes empresas. Entonces, ellos actúan, pero y tienen una gran responsabilidad ellos, ¿no? Porque siempre hablamos de los jóvenes, son las soluciones para el futuro, son son el mundo de mañana, pero esos jóvenes ahora en la Unión Europea no tienen tanta capacidad para acceder a todos los espacios. No se escuchan todos, no se descredibilizan muchísimo, no se consideran como iguales, vamos a decir. Y con eso se ve tanto en los medios de comunicación, tanto en los gobiernos y también en la universidad. Y ellos, esos jóvenes, quieren cambios, lo ven, piensan en su mundo de mañana. Entonces, quieren esos cambios, los quieren como cada movimiento de la juventud desde los años 60, están comprometidos y están un poco más, no me gusta la palabra extremista, pero son más comprometidos, son más radicales, porque ellos no tienen ese conservatismo que tienen las personas que han vivido años y años en ese mundo. Entonces, claro, piden acción ahora. ¿Y cómo lo hacen? Ellos tienen una imaginación mucho más fértil. Utilizan las redes sociales, que siempre hay medios de comunicación que les gustan criticar a esos medios de comunicación, tal como TikTok, que TikTok sería la catástrofe de la juventud, cuando TikTok permite organizar huelga, protestas, permite organizar campañas de boicoteo, permite hacer un activismo que es mucho más global, mucho más sencillo, que no lleva un presupuesto para esos jóvenes, y también que no les ponga tanto en peligro como puede ser con una protesta física. Y también hay jóvenes que hacen operaciones mucho más radicales, ¿sabes? Para visibilizar y para tener un impacto fuerte. Hablamos de ocupaciones de terreno, hablamos de bloquear el G20, o bloquear no sé qué asamblea de grande empresa como la de Total. Y eso también tiene un impacto. Y ellos se ponen en peligro para eso, se ponen en peligro para sus ideales y tienen también que vivir esas críticas muy negativas por parte de una imagen de personas que no quieren ver el cambio. Cuando eso también tiene resultado, no se puede decir ahora que lo que hacen no tiene resultado. Hemos visto que toda esa campaña de destruir destruir a unas obras de arte han permitido quitar la subvención, quitar los fondos de algunos museos que tenían todavía, que aprovechaban del dinero de empresas de combustibles fósiles. Esos jóvenes, hay que recordar que la mayoría de esos no hacen esas actividades como parte de su trabajo. Son jóvenes que se van a la escuela, que se van a la universidad o que tienen otro trabajo y que hacen eso en su tiempo libre porque creen en la acción climática y creen en la necesidad de cambiar. Entonces, ya tienen un compromiso muy fuerte. Y con eso quiero hablar de los juicios climáticos, que hace poco hemos visto ese éxito fuera de la Unión Europea, en los Estados Unidos, en Montana, de esos jóvenes que han tenido el reconocimiento de sus derechos. Y uno de esos jóvenes ya no tenía 10 años, tenía menos de 10 años. Entonces, con eso, ¿cómo se puede criticar a esa juventud que actúa? Y por eso a mí me importa muchísimo no separar las generaciones, no separar a los jóvenes, los adultos, vamos a decir, y los más mayores, para hacer tres grandes categorías que no tienen tanto sentido. Eso es otra manera de retrasar el cambio, de perder las discusiones cosas que no tienen sentido, cuando lo necesario para esos jóvenes es el apoyo y es la acción.
Bueno, hay otro problema que tiene Europa hoy en día, y es que, al igual que en América Latina con el sueño americano, los africanos y asiáticos sueñan con ese sueño, esa promesa europea. Y realmente ahora tienen problemas serísimos. Hace algunos años, pues uno no veía gente indigentes en las calles de las grandes ciudades de Europa. Hoy están allí. Y además, pues la desesperación de estas personas que hicieron una travesía, bueno, terrible, porque es que salir de África y enfrentarse con el Mediterráneo, el solo hecho de salir de África y enfrentarse al Mediterráneo, pues no es tan fácil. Y llegar a una Europa que se supone que es un sueño que se convierte en una verdadera pesadilla. Y no solamente para ellos, sino para todos los que están allí, porque es una inmensa cantidad de personas que llegan a buscar algo que no hay y que no está y que muy probablemente no la van a tener. Tú como ciudadana europea, ¿cómo ves esta realidad tan dolorosa de toda esta cantidad de migrantes, y no solamente africanos, asiáticos y latinoamericanos, que siguen con el sueño europeo?
Yo, como ciudadana de la Unión Europea, tengo vergüenza. Tengo vergüenza de pensar que todavía la mayoría, si no la totalidad, de las mujeres que pasan por Libia para venir hacia la Unión Europea, sufren de abusos sexuales. Tengo vergüenza de saber que la Unión Europea da subvenciones, da dinero a países como Libia, Argelia, Tunisia, para que ellos se encarguen de rechazar a las poblaciones migrantes. Tengo vergüenza de saber que hoy en día ayudar a un barco que se está cayendo en el Mediterráneo es crimen. Todo eso me da vergüenza, porque después en la Unión Europea hablamos de transición justa. Entonces, ¿qué es justo en todo eso? Y eso, la justicia social, es algo que está muy presente en todos los movimientos de la juventud. Que la juventud de la Unión Europea, que está comprometida en la acción climática, ha entendido esa absurdidad de la separación norte-sur y de una justicia social y una justicia climática que debería limitarse a las personas que tienen un pasaporte europeo. Y me gustaría decir que estamos encontrando soluciones para eso, pero la verdad es que todavía no.
El tiempo ya se está acabando, Filipín, y solamente queda una pregunta. ¿Qué hay hacia adelante? A veces cuando uno mira todo esto se vuelve tan desesperanzador, pero estamos sobre este planeta, que es el único que nos permite existir. No hay nada más que hacer, es el único que existe en el cosmos. ¿Qué hay hacia adelante? Tú como mujer joven, europea, que trabajas estos temas, culta, profesional, ¿cómo ves la perspectiva? ¿Hay alguna salida?
Quiero decir que sí, aunque hay días que no lo creo, quiero decir que sí, porque si no, ya el lunes empieza muy difícilmente. Y lo que veo es que hemos tenido varias fases, ¿no? Si analizamos la acción climática a largo plazo, desde los años 80, hemos pasado de un periodo que nadie lo cree a un periodo de lo creemos, pero todavía lo confundimos con sostenibilidad, con crisis climática, mezclamos un poco todo. Y ahora, con la urgencia climática, que ya no es una crisis, es una urgencia, y dentro de poco hablaremos de catástrofe climática. Entonces, con eso ya el cambio de modelo no es, no se puede evitar, que el cambio va a llegar sí o sí. Yo de un cambio de sociedad lo creo. Pero lo que a mí me importa es que ese cambio se haga con esa justicia social, y que no nos convertimos en lo que a unas personas más negacionistas le gustan llamar una dictadura verde. Entonces, claro, para eso necesitamos actuar ya ahora, porque el cambio va a pasar, el final del consumismo va a pasar. Pero ¿cómo? Eso es la gran pregunta y la gran preocupación también de los jóvenes, que los jóvenes tienen rabia porque ellos también quieren aprovechar de todo ese bueno que tiene el planeta y que nos ofrece la sociedad de hoy. Y con eso creo que si hemos pasado mucho tiempo con los construyendo label, construyendo, vamos a decir, herramientas bastante soft para promover un cambio, los juicios climáticos van a imponer ese cambio. Las tasas, los aumentos de los precios lo van a imponer. Entonces, el cambio ya lo sé. El coste, eso todavía no lo tengo claro.
Bueno, pues Filipín, realmente ha sido un gusto haber conversado contigo. Tú allá en España, en Zaragoza, y bueno, habernos abierto la puerta de tu trabajo. Filipín, pues ella está dedicada a estos temas a través de ECODES, que es una organización internacional que ya tiene sus buenos años trabajando para que podamos entender que la crisis climática es una realidad que está aquí junto a nosotros y que parte de nuestra responsabilidad es pasarla, pero ¿cómo? Cambiando nuestras maneras de consumir, cambiando nuestra manera de vivir y sobre todo algo que no es tan fácil y es cambiar el imaginario. Realmente, ¿la vida para qué es? ¿Para comprar, desechar, botar? ¿O realmente es para servir a los demás y construir un planeta posible para todos? Y cuando hablamos de todos, no solamente son los seres humanos, son toda esa cantidad de seres vivos que nos hacen la vida más bonita, que nos hacen que este planeta sea realmente un sueño realidad, un sueño que está ahí. Filipín, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la oportunidad, fue un verdadero gusto, compartir todas esas preocupaciones y sobre todo esas soluciones. Espero que he logrado presentar unas para no tener un discurso tan pesimista. Y sí, solo puedo concluir diciendo que no, por favor, no hagamos más brechas, más separaciones, que ya hay suficientes y que ya es el momento de la unión y de la acción juntos, porque si no vamos juntos, no vamos a llegar a nada. Uh-huh.
Bueno, y a todos nuestros oyentes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.